21 grados, dos décimas la temperatura que sube acá en el estudio con las chicas. Cada una quiere aportar alguna cosa. No, está bueno, eso está bueno. Así que repitamos lo que pasaba recién en off y volvamos a trenzarnos en todo esto que estábamos mencionando. ¿Empecemos de nuevo?
Dale.
Bueno, vamos a hablar entonces de género, de estas cosas que nos pasan, de cómo somos las mujeres también con la cuestión de género y cómo operamos en esto. Y digo operamos en el buen sentido, como a veces no estamos a la altura de lo que el resto esperamos que estar, qué difícil que es también, de nuestra falta de ambiciones, de nuestra falta de reconocimiento al trabajo de las otras chicas. Hay montones de chicas que trabajan muchísimo en todo esto, que ponen el cuerpo a todas estas situaciones y que no las acompañamos, o por lo menos no todas estamos acompañando todo esto. Y a lo mejor todo esto debe partir de una idea de si estamos todas de acuerdo en todo esto. Y si no estamos de acuerdo, ¿por qué todas las mujeres no estamos de acuerdo en reivindicar nuestro rol y reivindicarnos dentro de la sociedad?
¡Ay, qué pregunta! Bueno, el feminismo es un movimiento súper plural. Yo creo que sí que hay puntos en común. No cualquier mujer es feminista, no todas las mujeres son feministas. Sí, cualquier mujer puede serlo, reivindico sí. En este sentido. Pero no todas las mujeres son feministas. Yo me anclo en el feminismo, tengo un recorrido de muchos años, lo que pasa que vengo de vivir en otros lugares, acá en Viedma hace poco, relativamente poco que vivo. Y dentro del feminismo hay muchas discusiones, hay muchas corrientes, pero hay muchos acuerdos, muchos puntos en común. El fundamental es la incomodidad de vivir en una sociedad que te planta la guerra todo el tiempo, en la que nosotras nos sentimos incómodas, nos sentimos marginadas, con muchas más dificultades que los hombres, porque la sociedad, lo público, todo el ámbito del trabajo, de la política, el ámbito académico, que es al cual pertenezco, está pensado todavía en una larga tradición de teorías y prácticas realizadas por los hombres. Cuando las mujeres vamos irrumpiendo, que ya desde hace muchos años, y vos bien lo dijiste, en el ámbito laboral, en el ámbito político, en el ámbito educativo, primero lo que tenemos que hacer es abrirnos camino como podemos y aceptar, muy a regañadientes y en el fondo revelándonos todo el tiempo, las pautas culturales del contexto en el que nos involucramos. Entonces eso presenta una primera tensión de las mujeres en el mundo de los hombres, que nosotras venimos como en algunos ámbitos encontrando tensiones un poco más disueltas, pero tensiones al fin. El mundo ha sido definido, el mundo de lo externo, lo que está fuera del hogar, ¿no? La división entre público y privado. La mujer, tradicionalmente, el rol ha sido de madre-esposa, dedicada a la crianza de los hijos e hijas y al cuidado de la familia y de la casa. Entonces, este estereotipo, esta función social, pervive en el imaginario colectivo, pervive en el imaginario laboral, pervive en un montón de situaciones. Y el ámbito de lo público, el trabajo, la política, reitero, todas estas cuestiones, ha sido forjado por los hombres y conviven prácticas absolutamente masculinizadas. En el sentido de que, por ejemplo, tema reuniones de trabajo. Hay una larga tradición de hacer reuniones de trabajo fuera del horario de trabajo o capacitaciones fuera del horario de trabajo. Entonces, si bien vos decías que todavía hay muchas, vos lo ves todos los días, muchos hombres que salgan a pasear a sus chicos, a sus criaturas, las van a buscar al cole, qué sé yo, por lo general son las mujeres todavía las que tenemos esta función. La crianza todavía...
Yo te interrumpo un segundo nada más, Daniela, para decir esto de lo que vos decías, pensado por los hombres, a pesar de los avances y todo lo demás, pensado por los hombres, para hombres y también para el rol que debe cumplir la mujer.
Exacto.
O sea, desde que este lugar, ¿no?
Hombres que tienen un escenario posible para la vida porque hay mujeres que están planchando camisas, que están cocinando, etcétera, etcétera, bueno, que están criando.
Enseñarle a un varón a planchar camisas, prefiero hacerlo yo que lo voy más rápido. Pero es un...
Así no, Claudia.
Escucha, no, estaba pensando, Daniela Heim, a lo mejor tengo una visión, además, vamos a sumarle a esto, una visión casi cosmopolita, porque dijiste que habías estado 14 años en Barcelona. Sí. Ahora te quiero ver cómo te arreglas vos con esta versión feminista en plena Patagonia, la tierra de la Legión Extranjera.
Y
ahora
hay,
le pregunto
toda,
a Belén Escalesa.
Toda,
porque el desafío debe ser un poco mayor. Incluso, sí, honestamente creo que el desafío debe ser mayor acá en la Patagonia, en ciudades chicas, pequeñas, donde seguramente son más tradicionalistas, que la perspectiva que puedas tener desde Barcelona con tantos años en una ciudad tan
cosmopolita. Las rebeldías pasan un poco más desapercibidas, pero no tanto.
Y a mí me pasaba, por ejemplo, de ir a las marchas de los 24 de... de marzo a la plaza, a la pintada de pañuelos con mi, era la única con el pañuelo verde, ¿no?
Del
aborto
campaña.
Legal. Sí. Y yo miraba y recorría y fui ponerle a dos marchas, dos años consecutivos, y era la única, y ya a la tercera encontré una mujer con una remera que hoy es socorrista, ¿no es cierto? Con una remera que decía derecho a decidir, bueno, también un pañuelo verde, y ya hoy es común, pero porque también eso en el marco de este proyecto que teníamos en la universidad, el proyecto de extensión, que es decir, generar un espacio de aprendizaje y de conocimiento adentro de la universidad, pero en articulación con el resto de la sociedad, es decir, con instituciones públicas que estaban directa o indirectamente relacionadas con...
Sí, lo trajo un poquito porque siempre todos cuando hablamos de extensión universitaria, todo el mundo, la gente que no pertenece al ámbito universitario dice, la verdad que la extensión universitaria es poner la universidad en la calle, donde tiene que estar, en la calle, con la cosa real.
Y también abrir la universidad a que la calle pueda... intervenir en esos espacios, ¿no? Porque sobre todo acá en Viedma, y desde que yo inicié mis estudios hace mucho tiempo, hay toda una tensión justamente que se genera con esto de acercar la universidad a la sociedad. Parece que la realidad es que somos toda la
parte
comunidad de Viedma que trabajamos, no, estudiamos o hacemos
yo
algo con la
universidad. Pero que no es además solamente decir, pero siempre estuvieron las puertas abiertas, puede entrar y salir el que quiera.
El espacio tiene que ser habilitado, tiene que ser construido y no desde lo tácito, sino desde lo explícito, desde lo concreto, que haya un reconocimiento desde lo legal. Entonces nosotros generamos este proyecto de extensión que tenía que ver con brindar y construir herramientas teórico-prácticas para el tratamiento de varones agresores. Entonces el objetivo último era involucrar, digamos, a las áreas que trabajaban con violencia de género, no solo a la víctima, sino también al victimario, porque es la cara complementaria del problema, ¿no es cierto?, de que históricamente la violencia de género o la violencia hacia la mujer siempre fue un problema de mujeres.
Y que quede claro.
Que atendían mujeres,
sí,
además.
Y que y aclaramos algo, porque a veces eso también se malinterpretó en algún momento, todos se decían, viste que ahora lo que quieren es que yo que padezco este tipo de violencia voy a ir a un lugar y me voy a encontrar con mi pareja, con mi... con la,
sí,
no sé,
ex,
que con,
o...
No. Entonces, para aclarar, o sea, el abordaje no solamente a las personas, en este caso a mujeres víctimas de violencia, en situación de violencia, sino también al hombre agresor, al hombre violento, en un abordaje integral también.
Sí,
no quiere decir que van a ir los dos juntos, interdisciplinario e interinstitucional, pero...
Sí.
Pero no quiere decir que vayan los dos juntos a la misma oficina. Porque
por supuesto.
Porque si no
viene. Además era una manera también de plantear la demanda y de construir la demanda pública sobre qué hacer con los varones agresores.
Si bien es cierto que el tema de la violencia de género es gravísimo, es de una gravedad mayúscula, pero mayúscula, y que es determinante como decisión para toda la sociedad ocuparnos de ese tema, porque a ninguna mujer puede ser víctima de violencia de género, es inadmisible, no lo podemos permitir y todo esto. A veces me parece que esta es una época asignada, y a lo mejor es lo que nos toca en esta época, por la enorme importancia que le estamos dando a este tema, que naturalmente es importante, y que a lo mejor... dejamos de lado otros temas que también tienen que ver con el feminismo y que a lo mejor la falta de atención a estos temas hace que ocurran estas cosas. Por eso la pregunta del principio, y de ninguna manera, uno viste que acá tiene que explicar todo por las dudas, que nadie malinterprete, yo creo que la violencia de género, lo único que estamos haciendo ahora es revelarla en los medios de comunicación. Siempre existió, desgraciadamente, desafortunadamente. Es probable que algunas situaciones se vean agravadas en la actualidad por esta situación de las mujeres cada vez más conscientes y cada vez más concientizadas de sus derechos. Entonces, vuelvo a la pregunta del principio. No solo que hacemos los hombres en un caso de violencia de género y el abordaje multidisciplinario, sin llegar a esto, sin llegar a este extremo de la violencia de género, esa pequeña incomodidad doméstica que vivimos las mujeres todos los días, cuando yo, la verdad que yo he tenido mucha suerte en mi vida, siempre fui directora, por ejemplo, de medios. Siempre me llegaron los correos, señor Beltramino. Claro. Siempre, siempre. O sea, he convivido con... Ahora no, porque ya estoy vieja, entonces todo el mundo supone que un viejo puede hacer cualquier cosa. Una vieja tiene comprado ya todos estos derechos. Pero la verdad es que es muy difícil para las mujeres muchas otras cosas. Y también para los hombres, porque para los hombres convivir con estas nuevas mujeres también es un desafío. ¿Qué les decimos a todos ellos? ¿Qué reflexión hay sobre todo esto?
Que reflexionen sobre sus privilegios en primer lugar, que los acepten como privilegios, porque no se piensan a sí mismos como los privilegiados en esta relación.
Son invisibles, como dice.
Son invisibles, Kaufman. Claro, exactamente. Que empiecen a interpelarse a sí mismos en primer lugar. En segundo lugar, yo lo que veo a lo largo de mi trayectoria académica y vital, los hombres no se piensan casi nunca en relación, salvo en momentos puntuales cuando necesitan ayuda. Se piensan como autónomos, ¿no? La utopía del ciudadano, en términos jurídicos, el concepto de ciudadanía es el hombre libre, autónomo, Rousseau, totalmente independiente, iguales entre sí, ¿no? Una igualdad construida. Exacto, exacto.
En la casa.
En cambio, las mujeres siempre o casi siempre nos pensamos en relación por nuestra socialización de género, que es que te enseñan a jugar con las muñecas, a cuidar de otro siempre. Las campañas de Navidad por los juguetes no sexistas, los hombres las armas y los coches y los autitos de carreras y las mujeres la muñeca. Y
la cocina.
La cocina y la tablita de planchar, eso te divide sexualmente la sociedad tal cual está en los estereotipos y tal cual pervive en esta construcción cultural tan dura que es el sistema patriarcal. Entonces, por lo general pasa eso cuando los hombres, por ejemplo, el otro día yo discutía con un compañero de trabajo y me decía, no, porque yo llevo a los chicos, y yo le digo, discúlpame, te voy a hacer una pregunta, pero por casualidad vos sos separado. Sí, me dice. Y antes de separarte, ¿era lo mismo? Bueno, se topan también con una realidad diferente cuando se rompe la pareja.
Y les pregunto algo que las voy a desafiar. Yo no sé, ¿vos tenés chicos?
Sí, uno. Que no vive conmigo, además, y eso fue todo un tema también, con la culpa de la maternidad. Exacto. De que mi hijo se fuera de mi casa
estuve en ese infierno.
A los 13 años.
Estuve en ese infierno. Sobreviviste, digo, pero estuve en ese infierno, atravesé eso. Y se lo digo a todas las chicas que los varones, es varón, deciden siempre en la adolescencia irse a vivir con los papás y las mujeres nos queremos pegar un tiro, pero...
No, se fue a vivir solo, peor.
Wow.
Una audaz.
Les pregunto esto que... porque... es un recorrido larguísimo este del feminismo, ¿no? A mí, yo siempre tomé la decisión de nunca declararme feminista. Nunca dije nada de esto. Siempre dije, bueno, son las acciones las que hablan por uno.
Exacto.
Pero en este sentido siempre tuve reflexiones que me hacía a mí misma, ¿no? Yo siempre sentí que la cría era mía, que yo la prestaba. Esto lo admito auténticamente, es decir... Pero además, hasta hay una cosa orgánica con eso. Es decir, yo yo acarrié ese embarazo, tuve ese chico, lo alimenté, le di el pecho, y además hay una relación a partir de todo esto muy vívida con el chico. Es decir, yo puedo interpretar el llanto de un chico, no sé si ahora esto ha cambiado tanto, pero hay
tiene
una
hambre, tiene sueño.
Claro, que vos, hay una relación pero tan eso, estrecha.
Sí. Pero eso porque lo conoces, claro. Uno, y porque lo sistemáticamente cada llanto
físico. Estuviste embarazada de ese chico, o sea, 9 meses.
Pero la panza
chico,
no que... lloraba, como
no,
lo
dije. No, pero lo que digo es que hay una cercanía. No. Sí. Renegar de una cuestión orgánica, una cuestión física, pero... es casi tonto. A mí me parece, no estoy diciendo eso, sino lo digo por mí. Yo no reniego eso, digo que me pone una situación distinta. Es completamente distinto ser mujer o ser hombre.
Sí,
ahora, en esto y frente a la maternidad, me pregunto, porque no tengo las cosas resueltas, y además porque me parece, yo sentiría, en mi caso, que sería una petulancia de mi parte. Decir que tengo todo resuelto, no tengo nada resuelto en la vida, ando a los tumbos y preguntándome todos los días distintas cosas, teniendo hijos adultos inclusive. Y me pregunto en esto, ¿cómo? Porque también creo que las mujeres tenemos que resolver esta situación, es decir, voy a compartir los hijos. Porque no es cierto que las mujeres compartamos los hijos. Desde esto que yo te estoy diciendo y que no tengo problema en verbalizarlo, hasta la nueva generación de mujeres que actúa como si comparte, pero que la verdad es que no comparte los hijos, sigue sintiendo que la cría le pertenece. Entonces me parece que hay toda una cosa.
Yo disiento acá. A ver, la cría te pertenece y en este sentido coincido que el contacto físico, la gestación, el amamantamiento, esto genera un vínculo muy fuerte y hay un sentimiento de apoderamiento, de pertenencia, de propiedad casi, que bueno, es todo un tema, habría que repensarlo. A mí me parece que, por lo menos en mi experiencia personal, yo desearía compartir más la crianza de mi hija con mi compañero de vida. ¿Y por qué? Porque el amamantamiento dura un tiempo, la gestación dura un tiempo, y después el día a día, yo hay muchos momentos, y mirá que tengo mucha ayuda, y mi compañero cuando está en la casa también, la nena llora y va y la levanta, pero muchas veces le tengo que decir yo, está llorando, como andá vos, ¿no?
Sí.
Esto porque acarreamos tanto hombres como mujeres. Pero a mí me parece que el tema de los cuidados
decir algo genético.
Es mucho más profundo, claro, no es solo genético.
No, es probable que sea la memoria genética.
Si hablamos de cría, estamos hablando
cultural,
de casi un distinto animal. Y a mí eso ya me preocupa porque hay más animales como los pingüinos, que son los varones, los machos, los que crían.
Sí, bueno, pero no somos pingüinos. ¿También? Claramente.
Somos seres humanos y tenemos cultura y eso nos diferencia.
Sí, la cultura
no, claramente
y los espacios de cuidado.
Hay que no amamantan,
una perpetuación,
que deciden no amamantar, que no pueden amamantar y que son juzgadas por eso. Ah, no te salió.
O que deciden no cuidar.
O que deciden no cuidar y
o deciden no tener hijos.
Que se han arrepentido de tener hijos.
Que tiene que ver con construcciones culturales.
Sí,
si decidís no tener hijos, ya fallaste. Pues somos zoes. Hombre, mujer, femenino, masculino, la mujer diga tal cosa, varón tal cosa. Parece que repetimos siempre lo mismo,
pero para mí eso es
no quiere decir que la cuestión materna, esta cuestión de decir, a ver, nació y llanto, yo le escucho, reconozco el llanto, le reconozco esto, lo tengo que llevar yo a la escuela, esta cosa que cuando no la hago la culpa, ¿por qué? Son construcciones culturales.
Claramente, del mismo modo que coincido con. Lo que pasa es que me parece que se han producido cambios en muy poco tiempo.
Sí, sí,
a ustedes
les
parece que 30 años es nada.
Bueno,
no
hay que mirar a la abuela, a la mamá, y hay que ver después a los hijos y a las hijas. Y ahí te vas a dar cuenta de los saltos.
Bueno, en esto, por eso digo, en esto, sí, porque uno, el cambio lo puedo hacer de un modo más racional y además compenetrado con ese cambio, o que el cambio se vaya produciendo con una genitud por parte de la sociedad. Si las cosas van sucediendo, de todos modos va a haber cambios, independientemente de mi voluntad de que los haya, va a haber cambios. Digo, estos cambios los podemos acompañar con cierta voluntad o nada. Hace 30 años nadie se planteaba no tener hijos y hoy muchísimas mujeres te dicen, no, la verdad.
Sí,
o sea,
pero aparte el tema de la socialización de los cuidados, ¿no? De compartir socialmente y con tu tribu, ¿no? Con tu grupo de pertenencia, los cuidados es un tema muy complejo. Y a mí me parece, y respeto totalmente la decisión de mujeres que deciden dedicarse a la crianza de sus hijos y sí. a las tareas del hogar. No tengo pruritos en reconocer eso. Me parece que si es una decisión autónoma y libremente
está bien.
Sí. No tengo prejuicios. Sí. Yo no tomé esa decisión nunca en mi vida, ni la pienso tomar, porque desde muy chica tuve muy claro lo que quería hacer, que quería irme a estudiar, que quería irme a vivir a otro país, que un montón de cosas. Que dentro de mi lugar de pertenencia era rarísimo, porque yo me crié en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Pehuajó, donde estas cosas eran... de esto no se hablaba, no existía, poca gente podía irse a estudiar a Buenos Aires o a La Plata, muy poquita gente de mi generación pudo acceder a estudios superiores, etcétera, etcétera. No hay diferencias con la Patagonia, siendo provincia de Buenos Aires. Pero lo que yo te quería contestar con respecto a esto, la relación con la cría en tempranos años de vida, compartiendo parte de lo que decís, no del todo, pero sí una parte, me parece que eso se ha ido perpetuando, esa idea, y se ha ido construyendo en la psiquis y en la cultura de las mujeres y en la psiquis y en la cultura de los hombres, que es algo que pertenece a las mujeres.
Absolutamente.
Entonces, no solo... vos te haces esa idea, pero también te la impone la sociedad,
que
te la impone
parte de la memoria genética, que forme parte de la memoria genética no hace la diferencia, de todos modos es algo que va a haber que modificarlo,
no, porque además vos no estás todo el día encima de la criatura y hay momentos que tenés ganas de estar libre de la criatura.
Igual que yo creo que hay que ser muy cuidadosos también en algunas cuestiones que hasta a veces, y lo digo con mucho cuidado y con mucho respeto y todo a todas las organizaciones y demás, y a todas las personas en particular, es ser muy cuidadoso tampoco de ser violentos antes. O sea, ¿cómo se te ocurre quedarte en tu casa? ¿No entendés que...? O sea,
pero además estamos pensando en familias ¿seguro? Tradicionales. Sí, y hoy tenemos una diversidad de formaciones de familia.
Totalmente.
¿Qué hacemos con dos papás y un hijo?
Pero digo en esto
¿cómo
también,
lo pensás? El apego y todo
pero,
eso.
Pero cierro esto. Que también hay que tener ser cuidadoso. En esto de desconstruir, ser muy cuidadoso en este proceso también. Porque claramente, si yo pienso en mi madre y digo, mi madre decía, el nene, mirá Gladys, y estábamos mi marido y yo y decía Gladys, no te diste cuenta que le falta un botón a la camisa de
y te lo decía a vos.
Y yo decía, ¿por qué me lo decía a mí? Si yo nunca jamás en mi vida agarré una aguja y un hilo ni lo voy a hacer porque no me agrada. Entonces sí me parece que tiene que ver con lo que decía Claudia hace un momento y que también lo nuestro. Entonces, ser muy cuidadoso y respetuoso en este proceso de cambio que está buenísimo que se dé. Sí hay diferentes tipos de familias, sí hay diferentes tipos de... son construcciones culturales y que se tienen que ir rompiendo con el
y
tiempo.
Y también estamos construyendo nuevos modelos de mujer en el que probablemente no quepamos todas y no pasa nada.
Claro, lo mismo pasa con los varones.
Exacto, se nos fue el tiempo.
No pudimos hablar de los varones porque la tirana Gladys Cofre, que me dijo a las 11 me tengo que ir. O sea que no podemos seguir charlando de esto, pero como verán, hay una demanda que podemos seguir hablando durante horas de todo esto y que
bueno, hay todo un movimiento, yo voy a decir esto para cerrar y para dejar la inquietud planteada, que hay todo un movimiento de varones por la igualdad o antipatriarcales o igualitarios que están replanteando su lugar dentro del mundo, digamos, no solo en su masculinidad, sino también en los roles que las masculinidades o que la hombría demanda, ¿no? Uh-huh. Y esos roles de proveedor también están replanteando su rol como papás. Y hay toda una cuestión que tiene que ver con estar presentes con padres, con ejercer el paternaje, que es muy distinto a ser papá.
Pero es impresionante, Belén. Sí. A mí me vuela la cabeza, 35 años después, escucho a varones diciendo cosas que yo digo... No pueden haber pasado nada más que 35 años y están hablando de cosas que solo hablaban las madres antes.
Hoy tenemos
es
ecografía, dicen.
Sí, que dicen, no. Si van todos a la ecografía, vos ibas sola antes y nadie te preguntaba nada.
Sí, o presenciar los partos, el curso de preparto. Sí
hay, hay una gran participación en todo esto, hay un cambio, sí, la verdad es que hay que celebrar.
Pero no hay desde la política pública no hay nada orientado a al varón, digamos, adulto, no hay desde la salud reproductiva, desde como si no se reprodujeran, ¿no? Desde
bueno, cuando uno dice voy a castrar, te pasa con los animales, cuando decís vamos a castrar, hay que empezar a castrar perras.
Igual,
y nadie habla de castrar a los machos.
Yo como abogada del diablo voy a hacer una acotación que el modelo de hombre proveedor, ¿no? El hombre sostenedor de la familia, sí, y principal ingreso económico, viene en crisis desde hace muchos años, todavía está vivito y coleando, pero creo que es la parte que más en donde mayor impacto ha tenido el ingreso de las mujeres, las nuevas mujeres.
Totalmente.
Y que los nuevos hombres, ¿no? O nuevos hombres en construcción, también ahora están exigiendo a las mujeres que trabajemos. Esto lo veo mucho, lo veo en la gente joven. Entonces también los hombres se aprovechan de las situaciones que los benefician. Los hombres que no estos que se interpelan a sí mismos, de los que vos estás hablando, sino de la mayoría que son los otros, ¿no? Los que toman lo que los beneficia sin cuestionarse sus privilegios, sin cuestionarse su propia masculinidad.
Levantan la bandera porque es políticamente correcta, pero después hacia adentro...
Y que exigiendo a las mujeres...
Voy a aprovechar porque quiero irme cerrar de pesca y tengo que comprar caña nueva y salir a laburar, nena, porque necesitamos juntar más plata.
No, pero aparte donde queda marcado la doble función, porque en ese posicionamiento es trabajar, pero además... tiene que estar la comida tal cosa,
y después lo ves en la discusión de cuando hay separaciones, sobre todo lo ves en la discusión de las pensiones por separación,
la cuota alimentaria,
sí, de todos modos cada vez más español. Chicos viviendo con padres, ha cambiado mucho, nos quedó todo en el tintero, así que chicas, para el año que viene, porque la semana que viene es el último programa del ciclo.
Bien.
Pero el año que viene ya reiniciamos este ciclo con mucho más empuje y vamos a ver si no hacemos una modificación para que haya más tiempo para que podamos abordar todo esto y para que la gente además se enganche preguntando cosas o mandando temas, porque esto lo vamos a hacer hasta más participativo. Les agradezco muchísimo a Belén Escalesa, a Daniela Heim y a Gladys, por supuesto, que hayan venido. Este fue la penúltima edición de Nuevos Paradigmas en Derechos Humanos en este año. El año que viene vamos a retomar y el miércoles que viene hacemos la última edición. Chicas, muchísimas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Nos vamos a las noticias.